Así es que vamos a Mateo capítulo 7. Y todavía estamos en el Sermón del Monte. Este es el último capítulo, el 7. Así es que Mateo 7. Y vamos a leer del 1 al 6. Ahorita que lo encuentren. Pero imagínense, ¿da? Una vez más. Pongan en su mente, ¿da? Jesús hablando, ¿da? A la orilla del mar, ahí en el monte. Está hablando sus discípulos, pero todavía hay una multitud ahí escuchándolo. Así que si lo pueden ver en su mente, ¿verdad? Aquí, así que vamos a leer. Capítulo 7 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medida. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no eches de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Quién no conoce estos versículos? Todo mundo, ¿verdad? Hasta los que nunca han leído la Biblia, nunca la han abierto. Porque es lo primero que te dicen, ¿verdad? ¿No escuchaste lo que dijo Jesús? No me juzgues para que no seas juzgado. ¿Quién eres tú para juzgarme? Como dice Jesús, si fueras buen cristiano, no me estarías juzgando. Es lo primero que escuchamos, ¿verdad? Y todos lo conocen. Pero lo están usando mal. Porque Jesús quiere que tengamos discernimiento, amén. Que usemos discernimiento entre lo bueno y entre lo malo, entre lo falso y lo verdadero. Porque ¿qué leímos ahí en el versículo 6? No deis lo santo a los perros. ¿Qué nos está juzgando él ahí? Sí, ¿verdad? Sí, tiene que haber discernimiento. Sino que está hablando de juzgar hipócritamente, de que seamos criticones, de que condenamos a la gente. Así como, ¿de quién ha estado hablando Jesús? De los fariseos, que ellos hipócritamente juzgaban a todos y los criticaban, porque no eran como ellos. Pero, ¿sabes qué? Es algo que creo que todos nosotros estamos plagados de eso. Nos gusta juzgar antes de ¿qué? Antes de tiempo, antes de conocer todo. ¿Saben qué? Todos creemos, ¿verdad?, que estamos en lo correcto, ¿sí o no? Aunque estemos equivocados. Es algo en nosotros que pensamos de que todo lo que nosotros pensamos es lo correcto. Que nuestra opinión es la correcta. Y que todos deberían, ¿qué?, pensar igual que yo, unirse a lo que yo pienso. ¿Sabe que si tú quieres en una guerra, obviamente están los soldados. O sea, si tú quieres un soldado romano o en ese entonces, en esa época. Pero un soldado, ¿cuál es su propósito de un soldado cuando está en plena batalla? Bueno, su propósito es ¿qué? Sobrevivir, matar al enemigo. Estar siempre ¿qué? A la defensa. Y su adrenalina está elevada, ¿eh? Está elevada, anda acelerado porque obviamente tiene que sobrevivir. Tiene que sobrevivir. Y así es como está, anda alerta siempre. Pensando que todos están detrás ahí, que lo quieren matar. Así es que tiene que andar así, ¿verdad? Pero también, y sus reflejos obviamente, ¿verdad? Ya está entrenado para que sin pensar empiece él a reflexionar a cualquier situación. Y ya lo tienen él, de tanto, y eso dice, ¿verdad? Que de tanto que practicas, que ya después ya ni lo tienes que pensar, ya no más que hacer las cosas. Y obviamente, un soldado, ellos entrenan bastante, así que ya lo hacen ya no más por hacer, ¿verdad? Pero ellos, pensando en sobrevivir, pensando que todos son sus enemigos, y que es matar, ¿verdad? Matar o morir. Y así es, ¿verdad? Pero también, si tú quieres, está un observador o un espía. Y este es su trabajo, no es obviamente el de pelear, sino de observar, entender, conocer el terreno, ¿verdad? Y ir adelante y ver cómo está el terreno, cómo está el campo de batalla. identificar obstáculos. Él junta toda la información, lo más exacto y lo más preciso. Y él va y ve y investiga y ve, pasar por acá, por aquí no se puede, tenemos que ir más acá o por allá. ¿Y cómo está el terreno? ¿Se acuerdan de los espías cuando los mandó Moisés? ¿A quién era? A Josué y a Caleb. Y ellos fueron, ¿verdad? A ver cómo estaba todo. Bueno, este es el observador. Así que tenemos al soldado que siempre anda a la defensiva. O al observador que primero va, ¿qué? Agarra la información. Lo más preciso, lo más exacto. Y esto si tú quieres. Pero los dos son esenciales, ¿verdad? Pero los dos tienen diferentes funciones. Así que esto lo quiero usar como una metáfora de dos mentalidades que tú y yo tenemos. Y obviamente una sola nos lleva a un buen juicio. Porque la mayoría de nosotros a veces estamos que a la defensiva siempre, ¿eh? Con nuestras relaciones con otra gente, ¿verdad? Estamos a la defensiva pensando que ellos nos quieren atacar. Pensando que todo el mundo está contra nosotros. Y por eso andamos que juzgamos mal a las personas. Tomamos malas decisiones, no discernimos. ¿Por qué? Porque siempre andamos como el soldado. Me quieren matar. Así es que yo tengo que hacer todo, ¿por qué? Por sobrevivir, ¿verdad? ¿Sí o no? Y juzgamos mal, criticamos. Y tenemos esa mentalidad de soldado, ¿verdad? La mentalidad que se le llama mentalidad o un razonamiento motivado. O sea que ya estamos como preprogramados, ¿verdad? Y sabemos lo que nos gusta, cómo pensamos y defendemos nuestras ideas, ¿verdad? Aunque tal vez estemos mal, ¿nosotros qué? Defendemos esas ideas. Y si tú no piensas igual que yo, te criticamos, tú estás mal. Te juzgamos. Y así pensamos. Cuando están viendo un partido de básquetbol o un partido de fútbol, ¿verdad? Y cuando el referee hace en una jugada, ¿verdad? Marca foul. Y si va en contra de tu equipo, oh, te pones a gritar hasta la televisión, ¿verdad? Necesitas lentes, que no. Pero ¿qué pasa si es a tu favor la llamada? Oh, no, ¿verdad? Aunque no haya sido legítima, pero tú estás contento. ¿Por qué? Porque obviamente tú le vas al equipo. Y así somos nosotros con nuestras ideas y con la gente. Si no van con lo que nosotros pensamos, a criticarlo, a indagar, a tratar de qué. Los prejuicios que nosotros, ¿qué? Tenemos. Y con estos prejuicios no podemos pensar bien, no podemos razonar bien, porque ya estamos con esto y solo así se hacen las cosas. Todos ustedes están mal. Y empezamos a juzgar, a criticar. Pero si tienes la mentalidad del observador o el espía, ¿verdad? Tratas de obtener, ¿qué? Toda la información. Tratas de obtener toda la información de cómo fueron las cosas. Incluso hasta cuando son desagradables y no van a tu favor, tú todo el mundo es que quieres ver qué es lo que está pasando. ¿Antes de qué? De juzgar, ¿verdad? Antes de criticar. Y eso es, obviamente eso es mejor que tener la mentalidad de soldado, que nomás vas disparando y ya después ves que al que caiga muerto no te importa. Pero Jesús, ¿qué nos dice? No juzguéis, no juzguéis. No juzgues sin conocer, sin saber, sin qué. No juzgues criticando a la gente. Y Él nos va a decir que primero qué, júzgate tú primero. Y así, ahora sí puedes qué. Pero quiero que entendamos esto, ¿eh? Porque cuando tú vas a juzgar, y como les digo, discernimiento, amén. Es para discernimiento que el Señor quiere que juzguemos. Cuando tú tengas ese discernimiento, cuando vayas a juzgar, no es para qué, para aplastar a la persona. Amén. No es para criticar a la persona, sino si tú quieres, es para la crítica, ¿qué? Constructiva. Amén. Amén. Pero el Señor dice, no juzgues de esta manera sin saber nada. ¿Acaso tú y yo podemos saber los motivos de la persona por qué está haciendo las cosas? Realmente no. ¿Quién es el único que los puede ver? Dios. Así es que cuando sea de motivos y todo eso, tú y yo no podemos ver esos, el corazón de las personas. Solo podemos ver los hechos y cómo se comportan. Pero él dice, no juzguéis en cuanto a eso, condenar a la gente, porque solo Dios puede, ¿qué? Condenar a la gente. No estés criticando. ¿Y qué dice? Para que no seas juzgado, porque tú mismo vas a ser juzgado. Ahora, una, vas a ser juzgado por todos los demás. Todos también te van a estar viendo. Y lo primero que sale de nuestras bocas, pues, ¿quién es él para decirme, mira a él? Y le sacamos la listita. Mira él todo lo que hace. ¿Y quién es él para estarme diciendo? ¿Verdad? Nosotros somos buenos para eso. Somos buenos. Pero Jesús dice, no seamos así. No seamos así. Somos criaturas, ¿qué? Criaturas nuevas. Eso lo hacíamos antes, ahora ya no así. Así que vamos a ser juzgados por cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero también, ¿saben qué? Él nos va a juzgar ahí arriba. ¿Qué dice ahí? No juzguéis para que no seas juzgado, dice, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgado, y con la medida con que medís, será ¿qué? Medida. Pero no solo la gente nos juzga y nos... y todo eso, pero sino también ¿quién? Dios nos va a juzgar. ¿Y eso es qué? En el futuro. Obviamente, somos juzgados cuando nos disciplina, ¿amén? Cuando nos disciplina, pero Él nos disciplina ¿por qué? Porque nos ama. Porque nos ama. Y eso lo vemos en Hebreos 12. Pero también, ¿sabe qué? Nos va a juzgar en cuanto a nos va a juzgar en cuanto a nuestras recompensas. En cuanto a nuestras, ¿qué? A nuestras obras también que nosotros hacemos aquí. En 1 Corintios 3, de 13 al 15, dice, y se los voy a leer rapidito porque se nos va el tiempo bien rápido. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, dice, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, dice, el fuego la probará. Si permaneciere, la obra de alguno que sobre edificó recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Así es que algún día vamos a ser juzgados. Si somos hijos de Dios, vamos a entrar al tribunal de Cristo. Pero no para qué, para condenación, porque nosotros ya somos salvos, amén. Somos salvos. Y cuando Él nos juzgue allá, ¿va a ser para qué? Por nuestras recompensas. No va a ser, no es porque vas a perder la salvación allá arriba. No. Somos salvos y ya somos salvos. Amén. Pero va a juzgar nuestras obras que hicimos aquí en la tierra. Si nuestras obras eran ¿qué? Tenemos la motivación correcta o nomás la hacíamos ¿qué? Nada más porque queríamos la gloria a nosotros. Y esas se van a quemar. ¿Verdad? Así es que Él nos va a juzgar ahí arriba también. Y vamos a perder obviamente ¿qué? Recompensa si es que las hicimos por la motivación equivocada. Así es que nos juzga la gente, pero también ¿quién? Nos va a juzgar Dios, ¿verdad? Nos va a juzgar Dios. Es que no solo Él, sino Él. Así es que no solo atraemos juicio hacia nosotros mismos, sino también establecemos la vara en que vamos a ser, ¿qué? Medidos. Es lo que dice allá. Es que vamos a ser juzgados, pero también nosotros, así como juzgamos, vamos a ser medidos, ¿por qué? Por esa misma vara. ¿Qué dice ahí? Dice, y con la medida con que medís, dice, os serás tú medido. Así que tú y yo estamos poniendo esa vara con que nos van a medir a nosotros. Es que ¿para qué nos ponemos a estar criticando? ¿Para qué? Lo que tú hagas, eso es lo que te va a pasar a ti. ¿Sabes? Me gusta ir a los retiros porque veo a hay algunos hermanos que nomás los veo una vez al año y hacen esos retiros. Y me alegro de verlos, ¿verdad? Me alegro de verlos. Pues, y del testimonio de lo que el Señor está haciendo en ellos. O que tal vez tambalearon un poco, pero están de nuevo, ¿verdad? En el camino. Otros ya no los vemos y nomás escucho y da tristeza de que ya no. Y me dio tristeza en esta ocasión porque siempre,
siempre parece que está pasando esto más seguido. Y al hablar con otros pastores, otro pastor me escuché la noticia de que este pastor, ¿verdad?, estaba en una iglesia y el pastor ahí cometió adulterio. Obviamente, ¿verdad?, lo tuvieron que remover, pero estaba en disciplina y lo estaban restaurando. Y cuando lo regresaron, a él y a varias gente no les gustó, porque para ellos la disciplina fue muy corta, o la restauración no tuvo que haber sido más años, o tal vez que ya no hubiera regresado, pero la crítica ahí estaba, ¿verdad? La crítica ahí. Y ustedes saben, y no me alegro de estas cosas, ¿verdad? Siempre son tristes por lo que pasa. Y usted sabe cómo se pone la gente y hablando y criticando, ¿verdad? Y el pastor ese, y por qué lo ponen de nuevo y todo eso. Así es que él se fue con un grupo de la iglesia, o más de la mitad de la iglesia. Y escuché que ahora él cayó del mismo pecado. Y digo, wow, Señor. Con la misma vara que mides tú, vas a ser medido. Digo, wow. Y como les digo, es triste esto. Es triste. Y cuidado, da con nosotros de andar criticando luego. ¿Por qué no enseñamos gracia mejor? Gracia mejor. Y ahora él se siente, ahora él siente lo que el otro pastor estaba aquí sintiendo. Ahora este pastor le gustaría que le dieran más gracia que tal vez lo que él le dio tal vez al otro pastor. ¿Sí ve cómo están las cosas? Alguien dice por ahí que tú no conoces a la persona, o no puedes criticarla hasta que tú camines en qué? En sus guaraches. Hasta que tú te pongas sus zapatos y camines donde él ha caminado. Mejor no digamos nada. Y mejor oremos, Señor, derrama tu gracia sobre mí. Porque obviamente, ¿verdad?, una vez más, somos rápidos, se da para apuntar los dedos. Pero cuando nosotros caemos, nosotros queremos que misericordia y gracia, ¿verdad? Pero ¿por qué no somos así, ¿verdad? Mejor hay que derramar nuestra gracia y misericordia ante todos. Cuando un hermano caiga, ¿vamos a qué? A tratar de restaurarlo. No vamos a tratar de pisotearlo y darle para que se caiga más, o apuntarle los dedos. ¿Amén? Amén. Sino hay que hacer lo posible por restaurarlo, para que él regrese a los caminos, para que su relación que se haya quebrado con Dios vuelva, y vuelva más fuerte. Eso es lo que queremos. Que nuestros soldados caídos, ¿verdad?, podamos curarlos y vendarlos, así como Jesús enseñó, ¿eh? Así es que cuando nosotros juzguemos, que sea para qué, una vez más, para restaurar a la gente, para discernir, para restaurar. Pero no podemos ayudarle a la gente si nosotros no estamos bien primero. Amén. Como dice, sácate primero tu edad. Examínate, ¿quién? Tú primero. Yo primero. Y así vamos a poder ayudarle a la gente. Amén. Vamos a poder hacer juzgar bien, discernir bien. Porque, ¿por qué nos andamos preocupando por otras personas de todos modos? En cuanto, entiéndame bien, ¿verdad?, en cuanto a lo que está haciendo esta persona, lo está haciendo mal, ¿verdad?, tú preocúpate por lo que, Dios te ha dado a ti. Por lo que Dios te ha dado a ti. Porque ¿sabes qué? Cuando llegues ahí arriba, el Señor te va a pedir cuentas ¿por quién? Por ti, ¿verdad? Ahora a mí, me va a pedir cuentas por todos ustedes. A mí me va a pedir cuentas por todos ustedes. Y a veces me tiemblan las piernas. Es que, Señor, ayúdame a velar por ellos. ¿Saben lo que hice allá arriba cuando estaba allá? Estaba orando por todos ustedes. Señor, gracias por las ovejas que me has dado. Bueno, son tuyas, ¿verdad? Pero me has dado para que las cuide, las guarde y las guíe. Dame la sabiduría para poder hacerlo, para que todos crezcan en la gracia, crezcan en misericordia. Y eso es lo que queremos.
Amén.
Amén. Eso es lo que queremos. Así es que, para poder ayudar a los demás, tenemos que pensar claramente, así como el observador, agarrar toda la información.
Agarrar toda la información. Porque dice el versículo 3, dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no eches de ver la viga que está en tu propio ojo? Dice, ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Y que dice el versículo 5, hipócrita, dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano.
Una vez más, examínate primero tú. Examinémonos nosotros primero.
Porque sabes que si nos examinamos nosotros primero, vamos a ver
que no somos perfectos.
Amén.
Que fallamos.
Y eso te va a hacer a ti pensar de que así como Dios te ama, así como tú eres y tienes todos esos defectos, Él ama a la otra persona también. Y que así tú también tienes que
amarla,
amarla. Porque si te examinas a ti mismo, tú vas a ver que también tienes debilidades. Y que obviamente, si yo caigo, yo quiero que derramen toda la gracia y misericordia y el amor sobre mí, ¿eh? No quiero que me caigan todo con la ley.
No.
Pero nos tendría que hacer más que
misericordiosos.
Amén. Más misericordiosos de ver que también nosotros podemos estar tal vez en el lugar que el hermano algún día. O ya estuvimos ahí. O ya estuvimos ahí tal vez. Y una vez más, ¿verdad? Para poder ayudar al hermano, tenemos que ver claramente.
Examinemos nosotros mismos, quitémoslo. El 2x2, el 2x4 que traemos en el ojo, ¿verdad?
Porque sabes que normal podemos ver los defectos de todos los demás más claros que los
que los nuestros. Siempre es así.
Siempre es así. Y especialmente si el hermano, su defecto es el mismo defecto que tú tienes. Yo lo puedo ver mejor en ti que en mí. Cuando lo veo en ti es como si tuviera una lupa ahí, ¿verdad? Y se ve así de grandote. Oh, pero cuando yo, ¿verdad? No, es una cosita. No es nada. No hay por qué preocuparnos. Yo estoy bien. Es el hermano aquel, mira, que trae es que trae el arbolote ahí en el ojo, ¿verdad?
Pero no, dice una vez más, examinámonos, ¿quién? Nosotros mismos.
Nosotros mismos. Así es que damos la apariencia de ser buenos fariseos, ¿no, verdad? Que juzgaban y criticaban a los demás. ¿Se acuerdan el fariseo que estaba en plena calle diciendo, oh, gracias a Dios, gracias que no soy como este? Que yo sí oro, él, mira él. No, ¿verdad? Pero una vez más, ¿verdad? No está hablando de que seamos como en el mundo, que ahora la palabra políticamente correcto, ¿verdad? De que no puedes decir nadie porque la otra persona se ofende. Jesús dice que Él está lleno ¿de qué? De gracia y
verdad.
Amén. Tiene que haber verdad, pero también tiene que haber gracia. Van de los dos de la mano. Tiene que haber gracia, pero también tiene que haber ¿qué?
Verdad.
Y el mundo dice, no, no le puedes decir nada a nadie. ¿Por qué? Porque se va a ofender. No es políticamente correcto. No le puedes decir a este hermano que está mal. Porque ¿quién eres tú una vez más, ¿verdad? Pero obviamente Jesús no está diciendo que no seamos así. Obviamente, ¿verdad? Tenemos que hablar con la verdad, pero ¿con qué? Con amor y con gracia. ¿Para qué? Para edificar. Una vez más, no para criticar. No para tumbar. Así es que no debemos juzgar los motivos de las demás personas, ¿verdad? Podemos examinar sus acciones y actitudes, pero no debemos juzgar sus motivos, porque solo Dios es el único que puede ver el corazón de las personas. Así es que, juzguémonos nosotros primero, una vez más.
Porque cuando nosotros veamos dónde nos ha sacado el Señor, entonces nosotros podemos ser así con los demás. ¿Saben qué? Cuando el Señor me llamó a mí a hacer la alabanza, yo no podía nada, ¿verdad? No podía tocar guitarra, no podía hacer nada. Yo nomás dije, agarré a mi esposa y dije, ven, mujer, vamos a ir a Guitar Center, vamos a comprar una guitarra. Y me dijo, ¿qué? Sí, vamos a ir a comprar una guitarra. Fui a comprar la guitarra, no sabía nada de música, nada de guitarras. Fuimos, la compramos, me compré una chafita, ¿verdad? Porque no tenía dinero, pero yo fui obediente, la traje. Y después de 2-3 semanas, me estaba desanimando porque no se oía bien. Me compré un libro, ¿verdad? No se oía bien la guitarra. Hasta el mes me fui dando cuenta de que tenía que afinarla. Pero pasé por todo eso, ¿verdad? Por eso cuando alguien venía y me decía, pastor, quiero aprender a tocar la guitarra. Creo que el Señor me está llamando ahí. Gloria a Dios. Vamos a ver. Miraba el corazón. Amén. Y cuando alguien quiere venir al grupo, le digo, a ver, ¿qué tanto puedes tocar? Pero nunca le digo, no puedes, tienes que estar a este nivel para entrar al grupo. Si no estás a este nivel, no te dejamos entrar. ¿Por qué? Porque Señor, ¿de dónde me trajo a mí? De no saber nada. Me dio la oportunidad. Y a veces pienso, pobrecita congregación, ¿verdad? Cuando empecé a tocar en la iglesia, digo, que tuvieron tanta misericordia de mí, ¿cómo yo no voy a derramar misericordia sobre los que quieren aprender y quieren estar en el grupo? ¿Amén? ¿Ven cómo está la cosa? Cuando tú te juzgas a ti mismo, ¿verdad? Y sabes de dónde te ha sacado el Señor. ¿Por qué vas a esperar mucho más de lo que nadie esperó de ti cuando ahora que tú estás? Porque me imagino que tú tal vez, que ya te crees maduro, ¿verdad? Tienes muchos años en el Señor. No empezaste así, sino que empezaste ¿qué? Caminando, ¿amén? Caminando y te caías y hasta te dabas unos trompazos, caías de frente, ¿verdad? Y todo. Pero ahora tú esperas de que uno que va empezando ya está a tu nivel. Y no podemos hacer eso. Por eso es que el juzgarnos nosotros mismos. Para que así tengamos misericordia, amén. Y gracia de los demás. Por eso es la importancia. Y así les puedes que ayudar a los demás. Siempre y cuando que tengan el corazón para hacerlo. Yo les digo, ok, no puedes, voy a comprarte una guitarrita y luego vamos a ver. Si ese es tu llamado, voy a ver el corazón ahí, ¿verdad? El corazón de querer aprender. Pero si no, bueno, ese no era tu llamado. Búscale en otro lado. Y es mejor decirles así, ¿verdad? Porque después, si no, ¿cómo le dices a Pinocchio que nunca va a poder ser un niño? Es más difícil decirles cuando van comenzando que después ya que está adentro y que todavía no la agarren, ¿verdad? Y que después le tengas que decir, mira, manito, discúlpeme, pero mejor voy a buscar otro lado. Pero, una vez más, regresando. Autoexaminarnos, sacarnos primero la vida de nosotros. Porque así vamos a ver claramente, ¿amén? Vamos a poder ver claramente y vamos a poder juzgar, discernir, evaluar para poder ayudarle al hermano ¿a qué? A seguir adelante. Porque yo, hermano, ya he estado allí. Sé cómo se siente. Sé cómo se siente. Pero nada más no nos creemos como que ya lo sabemos todo. Tú no lo sabes nada. Yo nunca estuve, yo nací así, sabiéndolo todo. No, es un proceso. Un proceso. Así es que tenemos que juzgarnos a nosotros mismos primero, ahí como hemos estado viendo, sacarnos la viga para que podamos ver bien claramente, ¿verdad? Tener toda la información para juzgar bien. Porque también Él nos va a pedir que juzguemos, no nomás nosotros, pero que comencemos con nosotros, pero luego, ¿qué? Juzgar a los demás. ¿Qué dice ahí el versículo 6? No deis que lo santo, dice, a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan, ¿qué? Y os despedacen. Dice, tienes que juzgar no solo nosotros primero, pero también, ¿qué? Tienes que juzgar entre lo santo y lo malo, lo bueno y lo malo. entre lo falso y lo verdadero. Porque fíjense que en el versículo 15, vamos ahí mismo en el versículo 15, que dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Tienes que juzgar, tienes que evaluar. Y a veces tienes que discriminar. Y no estoy hablando de racismo, ¿verdad? Pero entre lo falso y lo verdadero, entre lo santo y lo malo, tiene que haber ese discernimiento. ¿Y cómo vas a agarrar ese discernimiento? Leyendo la palabra de Dios. Que el Señor, ¿qué? Te dé sabiduría. Y si o no juzgamos, discernimos todos los días, ¿verdad? A los que tienen hijos. Y andas buscando a alguien que te lo cuide, no se lo vas a dejar a cualquiera. ¿Amén? No, tienes que discernir. ¿Usar qué? La cabeza que el Señor te ha dado. ¿Verdad? Y discernir. Pero Él te está diciendo, ¿verdad? En el versículo 6. En esos tiempos los perros no eran como ahora, ¿verdad? Que los cambiaban y era su mascota favorita y duerman contigo. En ese entonces no eran sus mascotas de los judíos. Eran salvajes los perros. Eran salvajes. Pero Él dice, no le dé lo santo a alguien que no, ¿qué? Que no lo va a valorar. Alguien que no lo va a valorar. Y tú tienes que usar discernimiento cuando eso pasa. O sea, a mí me gustan las fiestas de la familia, nomás por una razón, porque veo a todos mis primos, ¿verdad? Vuelvo a ver a todos mis primos. Y ahora, a ellos les gusta, ellos no son cristianos, pero a ellos les gusta pelear conmigo. Y les gusta pelear y ahí está, pero que venimos del chango y me pongo a explicarles, ¿verdad? ¿Y por qué eso? ¿Y trato de explicarles? Hasta que llegué hasta el punto donde le dije, ok, ya he visto que ustedes nomás quieren pelear. Y luego son como 3 o 4, ¿verdad? Y se me amontonan. Entonces, son montoneros. Pero no le hacen, digo. Y les digo, ok, si ustedes de veras quieren saber, yo con mucho gusto les explico. Pero he visto que nomás quieren pelear. Y de veras no quieren escuchar a lo que yo tengo que decir. Así que ya no voy a jugar ese jueguito. Si quieren saber, yo con mucho gusto les digo. Pero nomás quieren pelear. ¿Estoy diciendo qué? Discerniendo, ¿verdad? Yo con mucho gusto les hablo, pero no quieren escuchar. Así que ¿para qué les voy a dar qué? El evangelio. Si ya he visto que tiene su corazón cerrado. Discernimiento, tenemos que discernir. Y sigo orando por ellos. Y digo, Señor, unos de estos días, nada más dime cuándo. Y por lo tanto, voy a seguir yendo a las fiestas, para verlos y seguirles dando, ¿verdad? Pero una vez más, si ellos quieren escuchar, con mucho gusto. Pero discernimiento, tenemos que evaluar. No deis lo santo, dice, a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan ellos que despedacen. Discernimiento, ¿verdad? Tenemos que usar. ¿Cuándo? Hablar de Cristo. ¿Cuándo tenemos que hablar? ¿Y cuándo? Detenernos. ¿Cuándo callar? ¿Cuándo evangelizar? Y siempre es con nuestra familia, ¿verdad? ¿Se han notado que es más fácil hablarle a alguien que va caminando allá fuera de Cristo que a nuestra propia familia? Es mucho más difícil. Pero que el Señor te dé, ¿qué? Discernimiento. Las palabras que decirle. No vayas y lo condenes y lo mandes al infierno. Tú te vas a ir al infierno. Porque se cierran y ya no te quieren escuchar. Ay, sí, ahí viene santito. No, usa discernimiento. Usa discernimiento de cómo hablarles. Pero una vez más, ¿verdad? Hablar con la verdad. Hablar con la verdad. Hablar la verdad de Jesús. Ahora ya no puedes hacer eso. Y si tú tienes una opinión y eres de esos de que obviamente tienes convicciones, ¿verdad?
Y si te apegas a tus convicciones, te dicen que no está bien. Que porque no eres tolerante a los demás. Obviamente tiene que haber un estándar. Y como les digo, las opiniones pueden cambiar, amén. Tal vez tu opinión cambia, ¿verdad? Tal vez agarras más información sobre alguna materia o algo, tu opinión cambia. Pero tus convicciones no deberían de cambiar, porque nuestras convicciones son ¿qué? La palabra de Dios, que Cristo es nuestro Salvador. Esas convicciones nadie lo puede cambiar. Y de ahí no nos podemos mover. Pero una vez más, discernimiento en qué hacemos con ello. Y a veces dices, no, pues me voy a quedar callado mejor. No, pero no siempre, ¿verdad? No. Cuando tengas que hablar, háblale que el Espíritu Santo te va a dar, ¿qué? Palabras, y no tenemos un espíritu de ¿qué? De temor en nosotros. Así es que, si vamos a juzgar, que sea con, una vez más, con discernimiento. Amén. Y no para criticar, para tumbar al hermano, sino ¿para qué? Para edificarlo, para ayudar. Y mi hermano, si tú eres el que está recibiendo, que el Señor te dé discernimiento para saber que eso viene de quién. De Dios, amén. Porque a veces cuando estamos recibiendo no nos gusta. Yo soy el pastor, ¿qué tú, quién eres tú para decir, verdad? No, escuchemos, ¿verdad? Que escuchemos y discernamos y que el Espíritu Santo nos muestre. Pero no andemos de juzgones, de criticones, amén. Que eso, si no, nosotros vamos a ser medidos por esa misma vara. ¿Y qué nos dice? Vamos a ser juzgados igualmente. No solo por la gente, sino pero también por Dios. Así es que tengamos discernimiento, la sabiduría que el Señor nos ha dado. Y que la usemos una vez más. Con misericordia y con gracia hacia los demás. Porque somos una familia, una vez más. Somos una familia. Y con esa vara que tú estás midiendo a los demás, con esa misma vara vas a ser medido. Y obviamente a nosotros no nos gusta estar en la posición donde todos nos están midiendo, ¿verdad? O están hablando. No, a nosotros nos gusta estar del otro lado. Pero ¿por qué no mejor enseñamos misericordia? Restauramos, edificamos. Para que Dios no lo quiera, nosotros caigamos, pase ¿qué? Lo mismo. No estoy diciendo que dejemos pasar las cosas, amén. De que el hermano o la hermana está en pecado y no le podemos decir nada porque ¿quién soy yo? No, 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 amén. Vayamos, sigamos de mi hermano. Tratemos de ayudarle. Pero obviamente, ¿verdad? Examinemos nosotros primero. Y así podemos ver claramente y en el Espíritu. Amén. Y Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor. Damos gracias, Padre, porque nada de esto, Padre, nos viene. Nos cuesta, Señor, porque nuestra naturaleza, Señor, no está acostumbrada a hacer esto, Padre bendito. Nuestras actitudes, Padre, son como ese soldado que está listo para matar y defender, Señor, y hacer todo eso, Padre. Pero gracias, Padre, porque tú nos enseñas un nuevo camino, Padre bendito, de ser misericordiosos, de ser llenos de gracias, Padre bendito. Sabiendo, Padre, que algún día tal vez nosotros podemos caer, Padre, y nos gustaría, Padre, que nos rodearan nuestros hermanos y oraran por nosotros y nos amaran y nos restauraran, Señor. Porque eso es lo que tú harías, Padre bendito. Así es que ayúdanos a no criticarnos, Padre, a no pelearnos, a no andar hablando de los demás, Señor. Sino, Padre, que nos autoexaminemos, Señor. Porque nosotros andamos cargando, Padre, con esos arbolotes en el ojo, Señor, que no podemos ver ni bien, Señor. Ayúdanos a quitarnos eso, Padre bendito. Que podemos ver claramente, Señor. Claramente y discernir, Señor, con el Espíritu que tú nos has dado. Ser sabios, Padre, con tu palabra, conjunto con tu palabra, Señor. Porque eso significa, Padre, que estamos caminando hacia la madurez, Señor. Así es que, Padre, te pido en este momento, por cada uno de los que estamos aquí, Señor, que somos rápidos a juzgar, Padre bendito, que en este momento, Padre, así como tú nos has dicho que no juzguemos, Padre, pero que discernamos, Padre bendito, que amemos a nuestros hermanos, Señor, que hagamos algo que no nos viene por naturaleza, Señor, pero con tu Espíritu Santo podemos hacerlo, Señor. Ahora ya sabemos, Padre bendito, ya sabemos, Señor, que no seamos rápidos, Padre, para hablar, para criticar, Señor, sino que seamos rápidos para amar, para derramar tu gracia y la misericordia, esa misma gracia que has derramado sobre cada uno de nosotros, que la derramemos a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, Señor. Es que, Padre, por favor, ayúdenos, Padre. Y quítanos esto, Padre bendito. Es que te damos gracias, Señor. Cristo Jesús, oramos y todos decimos, amén.